momento adecuado para conversar con nuestra primera entrevistada este viernes, que cumple una semana en el gabinete. Es la nueva vocera de gobierno, secretaria general, Paula Narváez. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a los y las auditoras.
Ministra, cumpliendo una semana ya en este cargo, que no es fácil, le toca ir enfrentar día a día, representar al gobierno en este rol de vocera, y precisamente me gustaría preguntar, ¿cómo piensa enfrentar lo que viene, considerando las particularidades de este periodo? Es un año electoral y además con un gobierno que está enfrentando una baja popularidad. Por lo tanto, la tentación de muchos va a tratar de marcar una cierta distancia con el gobierno, atacarlo directamente. ¿Cómo enfrentar ese rol desde el cargo de vocera?
Bueno, hay que enfrentarlo con harta calma, con harta tranquilidad, pero además sin distraerse de los naturales ruidos que se producen en un año electoral, sin distraerse de la tarea que tenemos, ¿no? La tarea de gobernar hasta el último día, y eso significa que tenemos que implementar las políticas públicas que están comprometidas en nuestro programa de gobierno, independientemente de las posibles opiniones, de las posibles diferencias, ¿no es cierto? El gobierno no puede distraerse, entonces tiene que hacer su trabajo centrado en las personas, en la gente, en la familia. Es lo que la presidenta nos ha dicho, es lo que ha mandatado. El gobierno no se involucra en campañas y por lo tanto se dedica a hacer su trabajo.
Ministra, quiero llevarla una semana atrás, a las horas previas al cambio de gabinete, al minuto del llamado, cuando la presidenta le dice, Paula, van a cambiar un poquito las cosas en tu vida.
Ah, sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, ella es de una calidez enorme, entonces es como súper empática la presidenta, ¿no? Entonces cuando te invita a una cosa como esa, ella inmediatamente entiende que uno puede tener estas aprensiones de cómo sobre todo la vida familiar se complica. Y tengo que decirlo, en cuanto el cambio cultural va caminando, ¿no es cierto?, avanzando en términos de la importante incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, también es un poco más complejo para las mujeres. Sigue siendo más complejo para las mujeres. Entonces, bueno, ella es muy integral en su comprensión. Entonces, ella dice, bueno, piénsalo, qué sé yo, ¿no? Siempre es como una invitación.
Piénsalo, pero rapidito.
Claro, no, o ya lo habían conversado antes.
No, nunca. Es una cosa bien sorpresiva, en realidad. No, pero yo la verdad es que no lo dudé ni un segundo, y le dije que por supuesto que contaba conmigo para este tremendo desafío de estos meses de gobierno que quedan, que son como 14 meses, ¿no es cierto?, y que contara con todo mi compromiso y mi fuerza y mi trabajo.
Ahora, usted ha estado muy cerca de la presidenta en los últimos años, estuvo en Nueva York con ella como jefa de gabinete, también asumió el cargo al comienzo de este gobierno, tuvo ahí el periodo cuando nacieron sus hijos, vuelve al gobierno también con un plano bien distinto desde que usted se fue, ¿no? Entre medio pasaron muchas cosas, algunos de los momentos también más complicados para el gobierno. ¿Cómo ha vivido desde esa primera línea, ¿no?, como testigo, el desarrollo de la actual administración de la presidenta Bachelet, que ha sido muy distinto al primero?
Sí, solo decir cortito que en el caso de Naciones Unidas, ONU Mujeres, coincidimos con la presidenta. Ella era la directora ejecutiva y yo trabajaba para una unidad, como para una división, así que allá no teníamos mucho contacto laboral, pero efectivamente he estado en el gobierno anterior y en este gobierno cercano a la presidenta. El país ha cambiado muchísimo. Eso no suena como una frase un poquito hecha, pero es realmente así. O sea, se nota desde el punto de vista de las demandas, de las expectativas y de cómo la ciudadanía hoy día interpela a sus autoridades. Y eso era distinto en el gobierno anterior. Ha ido evolucionando. Yo creo que para bien, por supuesto. Ahora, eso significa que es un gobierno, como o cualquier en este minuto institución, mucho más desafiada desde el punto de vista de la gente, que requiere de mayor capacidad de escucha, de mayor capacidad de flexibilidad y de diálogo, que yo creo que hay que fortalecer también muchísimo más.
Eso explica, ministra, la baja en las encuestas. ¿Son otros factores? ¿Cuál es el análisis que
se
hace?
Yo no sé si hoy día hay algún sociólogo o analista que logre integrar todas las variables para poder explicar este fenómeno. Yo creo que hay varios elementos que pueden explicar esa baja en las encuestas y la opinión pública, ¿no es cierto?, que de alguna manera desconfía de la clase política en términos generales. Hay un o sea, yo creo que la crisis que se instaló producto de la relación poco clara entre negocios y política y que quedó al descubierto, provocó en la ciudadanía una sensación de alejamiento total. Si había a lo mejor una sospecha de que esto podía ocurrir así, de como que algo hay entre política y negocio, ¿no es cierto? Que la gente de alguna manera haya creído que esto era así, con lo ocurrido durante estos últimos años, que queda al descubierto que había una relación entre negocios y política, la gente confirmó una sospecha. Yo creo que eso es muy fuerte desde el punto de vista de la pérdida de confianza. ¿Ah? Entonces, y eso no necesariamente la gente hace que identifique a un actor concreto con eso, sino que establece la categoría como la clase política. Y eso es muy complicado, porque hay de todo en la clase política, ¿no es cierto?
¿Es lo único, ministra?
No.
¿O también se generó demasiada expectativa con el programa de gobierno, con lo que se prometió en ese momento, y que eso ahora también esté generando frustraciones en quienes no ven cambios tan relevantes como a lo mejor se lo habían imaginado?
Dos cositas. Primero quiero decir que frente a este día, diagnóstico que hacemos de que efectivamente la sensación y de alguna manera de que había una vinculación entre ambas esferas hizo que la clase política entera quedara bajo sospecha, ¿no es cierto? Quiero decir que la medida del gobierno fue una agenda de transparencia y probidad para enfrentar el tema. ¿Ah? O sea, eso quiero también establecer, lo que es una medida. Y respecto a lo que me dices ahora, yo creo que sí, efectivamente, un gobierno de reformas puede generar mucha expectativa, y también hay un tema de tiempos, porque las reformas están en proceso, no están todas, ¿no es cierto?, implementadas en profundidad. Entonces, claro, hay una evaluación del proceso, pero las personas que hoy día están viviendo la gratuidad en la educación, las familias que de alguna manera hoy día ya tienen la experiencia de que antes hacían un pago a su escuela, ¿no es cierto?, un colegio subvencionado, y hoy día no lo hacen, también están experimentando la transformación. Aquellas escuelas en que, en términos de programa de fortalecimiento de la educación pública, están hoy día con mejor infraestructura o con acceso a tecnología, ya están experimentando la transformación. Eso hoy día todavía no tiene la voz masiva, y por lo tanto yo creo que está un poquito teñido también por todo el ruido ambiente que se ha provocado.
Estamos a una semana de haber asumido el cargo con la ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez. Siempre se habla, ministra, de una suerte de luna de miel, un tiempo de instalación, donde los ministros, claro, los dejan que lleguen bien al cargo antes de entrar en materia, pero a usted le tocó un minuto bien turbulento en la política, y es por una causa ajena a la moneda, que tiene que ver con el despliegue de los candidatos presidenciales, sí, donde han llegado ahí algunos balazos, algún fuego amigo, que me imagino, sobre todo en el caso de las críticas que hace el expresidente Ricardo Lagos al Tan Santiago y otros puntos que, según él, no se han podido corregir de los últimos años, me imagino que, claro, es más complejo responder a este fuego amigo que responderle a la oposición. Me imagino que no es grato responderle además a quien fue el antecesor de la presidenta Bachelet.
Bueno, entendemos también que la dinámica de las campañas presidenciales, ya nos ha tocado vivirlo antes, estas cosas se producen, ¿eh? Opiniones de los candidatos existen. Con respecto específicamente a lo señalado por el expresidente Lagos, ayer el gobierno dio a conocer su parecer. Esto queda a nuestro parecer como un tema que es del pasado, esta discusión respecto de si los problemas estuvieron en el diseño o en la implementación. A estas alturas yo creo que ya hay consenso de que ambas etapas fueron complejas, en que ambas etapas hubo dificultades, y la presidenta Bachelet habló en su momento respecto de esto frente al país. Entonces, a nosotros como gobierno lo que nos parece es que tenemos que estar centrados, y así lo hacemos, en las soluciones del presente. Bueno, van a haber nuevas licitaciones a partir del año 2017, nuevos contratos para que estén operativos a partir del 2018, donde va a haber claramente mucha, mucha importancia a lo que la gente ha señalado que hoy día le molesta o no funciona el sistema del transporte público.
Pero, ministra, más allá de que sea del pasado, sí, del presente, a ver, me imagino que de los aliados, me imagino que de las personas que están del mismo lado desde el punto de vista político, se espera un poco más de lealtad, ¿no? Desde, en el gobierno, más allá de que sean candidatos, que uno entiende el fragor de la campaña presidencial, es que, y todo aquello.
Es que tú lo dices muy bien. Yo creo que uno tiene que ser en esto comprensiva de las posiciones y los roles en los que están los actores. Y efectivamente las campañas políticas son así, y nosotros queremos de alguna manera decir, nosotros no nos vamos a distraer en lo que esté pasando en la campaña presidencial, porque declaraciones van a haber y muchas, y polémicas muchas, pero no como gobierno no, de verdad no podemos estar distraídos en eso.
¿Pueden no distraerse? Sí. Pues yo le preguntaba al inicio, lo que usted decía, la moneda no se mete en las campañas electorales, pero también el contexto es distinto. Esta baja popularidad va a influir la tentación, al menos, de querer distanciarse del gobierno, criticarlo directamente. En esta semana le tocó apagar dos incendios ahí provocados por precandidato, lo de Ricardo Lagos, como también lo de Alejandro Guillé y su desafortunada frase sobre el tema del Alzheimer. Probablemente se va a ir intensificando la situación con los candidatos a medida que se acerquen las elecciones. Por lo tanto, ¿cómo evitar?
Por eso hay que tener harta calma. Y
poner un juego amigo ahí.
Sí, por eso hay que tener harta calma, tranquilidad, para explicar, y además van a haber además opiniones de naturaleza distinta. La opinión del senador Guillé es de una naturaleza, la del expresidente Lagos de otra completamente distinta, y responden a motivaciones diferentes también. Entonces yo de verdad siento que lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es ir cerrando esos temas y volviendo a lo nuestro, ¿me entiendes? No es que no vayamos a contestar, hemos contestado todo, pero eso con claridad para la gente de que el gobierno no va a estar trasladado hacia allá, sino que va a estar concentrado en que las personas, en que terminemos los temas de construcción de hospitales, en que terminemos, que resolvamos, por ejemplo, los retrasos en las atenciones en salud producto del paro, en que avancemos en lo comprometido con la ciudadanía en los distintos programas sociales que les afectan directamente a ellos. Yo creo que eso es lo que espera la gente.
Sí, estamos con la ministra Paula Narváez, ministra secretaria general de gobierno, a una semana de llegar al cargo. Además, para cerrar el tema de los candidatos presidenciales, le quiero preguntar por las críticas que se han hecho a José Miguel Insulza, en el sentido de este eventual aprovechamiento del cargo que ha denunciado la oposición. Porque hay elementos que son objetivos. A ver, Insulza dura apenas un año en el cargo, hay que nombrar un tercer agente ante la Haya. A ver, Insulza desde el minuto uno da declaraciones políticas, más allá de que se haya comprometido o no con el ministro Heraldo Muñoz a no tener un cargo de elección popular, a no postular un cargo de elección popular. ¿Cree que, sumando y restando, ya con la tranquilidad que dan los hechos, le hizo daño al gobierno mantener a Insulza tanto tiempo, estirar la cuerda tanto antes de salir a la carrera presidencial?
¿Pero daño en qué sentido?
En el mismo sentido que estoy mencionando, ministra, de que el gobierno se distrajo, o la gente chilena no estuvo completamente concentrado en esa labor, sino que también estaba mirando hacia el lado, hacia la carrera presidencial, y se da una ventaja no solamente a Bolivia, sino que también a la oposición para que haga estas críticas.
El ex agente Insulza es un hombre de una capacidad impresionante desde el punto de vista de sus conocimientos, del mundo internacional, de su propia trayectoria como actor político chileno. Es un hombre con grandes capacidades, que además lideraba un equipo de profesionales extremadamente capacitado para llevar adelante esta defensa y la posición de Chile frente al Tribunal Internacional, y es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces él se retira de su posición de agente, renuncia a su posición de agente también en un momento de una etapa en que la contramemoria estaba entregada y contando garantías de continuidad. Entonces yo descarto que el trabajo del ex agente Insulza haya de alguna manera puesto en riesgo o en tela de juicio la posición de Chile y el trabajo de Chile en esta materia.
¿Habrían esperado que se definiera antes? Se lo planteó de otra manera.
Bueno, yo creo que cuanto antes uno despeje las cosas mejor, ¿ah? Porque justamente genera estas opiniones, para evitar esas opiniones. Pero bueno, se hizo en el momento que se hizo. Hoy día tenemos continuidad y garantías de que vamos a seguir adelante con los equipos de trabajo y con a cargo de la nueva agente Claudio Grossman, un hombre de una trayectoria extraordinaria, impecable, conoce muy bien el mundo internacional también. Entonces Chile tiene plenas garantías de que está muy bien representado.
Claro, solo en ese punto, Grossman viene a ser el tercer agente en un año, sí, en un tema en que Bolivia tiene no solamente un agente en Talaya, tiene como vocero a un expresidente, el propio presidente Evo Morales también actúa como vocero de la demanda. Yo creo desde esa perspectiva que a algunos les provoca temor de que, ¿estamos poniéndole el mismo empeño que Bolivia a este tema?
Puede provocar inquietud, y nosotros entendemos eso, y el trabajo que desplegará el agente Grossman seguramente va a ir también en dirección de aquietar cualquier inquietud. Uh-huh. ¿Ah? Entonces yo creo que le vamos a dar ahora el tiempo al nuevo agente y al coagente para que conversen con todos los actores involucrados. La política exterior es una política de Estado, por lo tanto es muy importante que todos los actores en esto, todos unidos, estén tranquilos con la defensa que Chile está llevando adelante.
Estamos con la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, conversando. Mañana será otro día en concierto. Y la a propósito de Sebastián Piñera, la última información que entregaba ayer el diario Pulso tiene que ver con nuevas compras de Exalmar, esta firma, esta pesquera peruana que está complicando la postulación del expresidente. Con estas nuevas compras, $84,000, se puede ser una cifra menor si usted quiere, pero ¿hay una intención de seguir adquiriendo acciones de esta empresa que, claro, se adquiere por parte del family office del exmandatario en minutos donde se estaba litigando ante el Perú? ¿Cree que esto va a marcar la carrera presidencial para Sebastián Piñera? ¿Cree que lo inhabilita de alguna manera como candidato? ¿Siente que no ha sido claro el expresidente al tratar de explicar esto?
Bueno, nosotros creemos que en términos generales, no solamente hablando del expresidente Piñera, en términos generales, sano para la democracia separar lo más posible negocios de política. Eso le hace bien a la democracia y además le hace bien al en este caso al actor político, en este caso al expresidente. Como dijo la presidenta Bachelet en su entrevista el día domingo, lo ideal es que este fideicomiso, que hoy día solamente establece, ¿no es cierto?, un fideicomiso ciego para las inversiones en el país, se pueda extender también a las inversiones afuera, ¿no es cierto?, en el extranjero, y que avancemos en la legislación en esto. Pero si no hemos avanzado todavía en la legislación, que al menos las personas que tienen una vocación de estar en lo público separen completamente los negocios de la política. Eso, todo lo que hemos vivido, yo creo que Chile en eso ya está bastante como
curtido,
claro, diremos, ¿no es cierto? Entonces, es lo lógico de hacer, sí, lo inteligente de hacer, por lo demás.
Sí, la otra gran duda es, Sebastián Piñera, cuando estaba como presidente, ¿protegió adecuadamente los intereses nacionales?
Bueno, la presidenta de la República, también lo dijo el canciller Muñoz, señalaron no tener ningún elemento para poner en duda aquello.
¿Y usted comparte esa visión?
Es la visión del gobierno, por cierto.
Sí. Ministra, bueno, hoy hay una reunión en Cerro Castillo, no es un consejo de gabinete propiamente tal, es una reunión de cara a los meses que vienen. Le quiero preguntar directamente cuál es el ánimo al interior del gobierno, en el sentido de que, a ver, está la vara del gobierno anterior, donde la presidenta se fue con un 80%, una cosa casi irrepetible para cualquiera, sí, lo entendemos. Sí. Pero claro, es diametralmente distinto a lo que se vive hoy. La última academia dio un 19%. Entonces, los ministros nuevos, como usted, el equipo político donde usted se incorporó, ¿cómo afronta estos últimos 14, 15 meses y cómo lo van a tratar hoy día en la reunión ahí en Cerro Castillo?
Bueno, primero porque tenemos una presidenta que tiene una capacidad de trabajo gigantesca, y además ella es muy convocadora de buen ánimo. A pesar de los tiempos adversos, ella es una mujer de mucha fuerza. Entonces, siempre muy inspirador compartir un equipo, una reunión de trabajo con ella, todos los ministros. Eso genera un ánimo de sacar la tarea adelante, de que podemos hacerlo bien. Estamos todos de alguna manera inspirados en eso, bien dedicados cada ministro a su trabajo. Eso
con los ministros, pero sí, ¿cómo transmitir esa inspiración, bueno, a los partidos de la nueva mayoría?
Bueno, esa también, porque es parte de la pega.
Para unirlo nada más con, sí, lo que decía la presidenta en una entrevista, sí, de que según ella el comité político, sí, estaba funcionando extraordinariamente bien, pero desde la nueva, sí, mayoría no todos comparten aquello, y ahí hay, bueno, una serie de ejemplos para demostrar lo contrario.
Tal cual, pero hemos venido conversando con los partidos de la nueva mayoría de la importancia de un poquito dar vuelta a la página, cambiar el switch, como se dice, y centrarnos en lo importante para estos meses de gobierno que quedan, porque efectivamente es un año electoral, es un año donde es súper legítimo que los parlamentarios se pongan un poquito ansiosos, porque algunos de ellos, la mayoría, ¿no es cierto?, va a la reelección, porque quieren que sigamos en el proceso de transformaciones. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud y la mejor disposición para eso? Bueno, focalizarnos en las prioridades que tenemos que hoy día definir, entre hoy día, el próximo jueves, que tenemos una nueva reunión, ¿no es cierto?, de priorizaciones, y de ahí para adelante. Entonces, no hay espacio para nada más que para, no sea, ponernos de acuerdo en trabajar y en sacar esto adelante.
Le queremos agradecer a la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez.
No tengo ni un segundo para
decir
una
cosita.
Hoy día, ustedes saben que se conmemora en todo el mundo el día de la erradicación de la violencia en contra, sí, de las mujeres.
De hecho, ahí
ando vestida de naranjito. porque hoy día es el Día Naranja. Naciones Unidas lo instauró así, entonces la idea es que todas las mujeres, y los hombres también, nos pongamos algo naranjo para testimoniar con eso nuestro compromiso y nuestra identificación con la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. En un momento más, la Presidenta de la República en la Comuna de Independencia estará encabezando un acto con 1,000 mujeres ahí, justamente para renovar el compromiso del gobierno en este tema, y ella misma enviando un proyecto de ley, que lo anunció también hace unos días atrás, que hoy día lo haría, para justamente ampliar lo que entendemos por violencia de género, ya no hablar solo de violencia intrafamiliar, porque sabemos que la violencia de las mujeres está también en la vida de pareja, digamos, no formal, con los exparejas, en fin, hay una serie de elementos que hacen que la violencia de género tenga que ser tratada de una manera específica.
Totalmente. Bueno, nutrida presencia de ministros también en esa actividad,
entendemos. Nutrida presencia de ministros, esperamos.
La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, estuvo con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Muchas gracias, ministra.
Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias.